Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, un programa pero que muy especial, especialísimo. 50 años de una comunidad, de un territorio, Abetxuko. Abetxuko Herria. Y tenemos al otro lado a una de las personas que podría hacernos ese recorrido, tanto cuasi como su vida. Luis Carmona Ortiz. Buenas, Luis.
Muy buenas. Pues nada, has desvelado cuál es mi edad. Yo pensaba mantenerla en secreto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Aquí ya sabes que no hay secretos.
No hay secretos.
No hay secretos. Luis, una vecina, una persona vecina de Abetxuko. ¿Cómo era aquel Abetxuko de los años finales, década 50? ¿Qué recuerdas que te han contado? ¿Qué hay en la historia colectiva de todo aquello?
Pues recuerdo, bueno, lo que me han contado y lo que yo ya empecé a vivir desde que tengo memoria, de mediados de los 60, pues es un lugar bastante en blanco y negro. Es un lugar que está pues todavía en pleno franquismo y donde pues las estructuras franquistas tenían un peso opresor y gris. Sí que recuerdo que también en mi infancia que había grandes dificultades económicas de las familias que vivían en Abetxuko. Eran familias que habían tenido que dejar su territorio de países diferentes del Estado español, y se notaba bastante pues que la gente tenía que pelear mucho el día a día y poder sacar adelante a las familias, cosa que después se daría una transformación pues una década más tarde.
Geográficamente, ¿cómo era aquel Abetxuko?
Pues aquel Abetxuko, aunque parezca mentira y geográficamente estar no muy lejano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, parecía que estuviera años luz, porque de verdad que también, incluso a quienes se les pasó por la cabeza construir allí las casas para las gentes trabajadoras que iban a ser pues obreras y obreros en las fábricas ya incipientes de Vitoria-Gasteiz, pues lo situaron al otro margen del río. Parecía que no querían grandes contaminaciones, era una gente, pues estamos hablando del franquismo y que tenía también su concepción de cómo es el espacio de las ciudades, y la verdad es que lo primero que y sorprendente es que lo situaron bastante lejos de lo que era el núcleo ciudadano.
Se dice en la literatura y bueno, en esos comentarios de historia popular, que iban a ser las gentes que, digamos, iban a autoconstruir sus chabolas de madera, y que es como un mecanismo de exclusión-expulsión, aquel Abetxuko incipiente.
Sí, bueno, yo creo que es algo similar, con otras connotaciones, a lo que sucede ahora, a todos los problemas que arrastran pues las personas emigrantes que vienen al Estado español a trabajar, ¿no?, que son estrictamente necesarias, pero se encuentran con grandísimos problemas, muchas veces de rechazo, de marginación, de dificultades de todo tipo, en papeles y demás. Con otras connotaciones, las personas que acudíamos allá, yo era un bebé, evidentemente, pero las familias eran necesarias, pero en algunos ámbitos no excesivamente deseables. Entonces, en esa contradicción, pues eran las que jugaban las instituciones franquistas. De hecho, las fábricas reclamaban ya mano de obra. La mano de obra no la había en aquellos lugares de Euskadi, tenía que venir de otros lugares. Pero eran pues unas gentes que las instituciones percibían como posibles, pues sí, como siempre se percibe a los inmigrantes que tienen que buscarse la vida, ¿no? Y más en esas épocas franquistas.
¿El río Zadorra era más que un río? ¿Era una muga? ¿Era una frontera aquello? ¿Cómo se vivía?
Sí, se vivía como, bueno, como alguien ha expresado muy bien en un texto que, bueno, después podemos hablar de él, que se llama Más allá del río Zadorra, Abetxuko, pues se percibía como algo que te dotaba de una, pues, de un sentimiento de no ser precisamente vitoriano, ¿no? Era algo que el río demarcaba, pues, tu sentimiento de pertenencia a un lugar o a otro. También el percibirse como en aquellos años de Abetxuko, con unas connotaciones que había bastante, bastante xenófobas, pues también te hacía verte como alguien diferente a las gentes de Gasteiz, ¿no? Todo eso quedó en la historia, pero existió, pues una, había gente que incluso, pues cuando le preguntaban dónde vivía, pues hacía todo tipo de circunloquios para no decir que vivía en Avechuco, porque había una carga muy muy fuerte de xenofobia.
Las primeras casas, parece ser que medio autoconstrucción también, ¿no?
Sí, hubo dos modelos. Hubo un modelo en el que se construyeron casas de una planta y algunas otras de dos, pues siguiendo un esquema pues de materiales bastante sencillos. Lo que sí recuerdo, como has preguntado antes, de algunas cosas que me puedan venir a la memoria de la infancia, es que siempre se comentó que los materiales más o menos buenos, cementos y demás, entraban por un lado para salir por otro, ¿no? Pues una prueba más de las corruptelas que estaban tan en boga en los tiempos franquistas. Y entonces hubo dos modelos. Uno era pues unas empresas constructoras que construían estas casas de una o dos plantas, y otra, un modelo en el que las mismas personas que iban a vivir se las construían. Tenían ciertas facilidades de materiales, ciertos créditos, y porque todo se hizo a crédito, claro, hubo que pagar peseta a peseta hasta el último céntimo, pues unos créditos no precisamente para aquella época ni baratos ni asequibles.
¿Se puede decir que ya desde entonces había centro y periferia en Avechuco? ¿Había calles diferenciadas?
En Avechuco no tanto, pues estamos hablando de un pueblo bastante pequeño, entonces no se percibía, no, en Avechuco, pero sí que se percibía ser periferia de un centro que estaba situado pues a unos cuantos kilómetros, que era Vitoria.
¿Y esa parroquia? ¿Cómo surge esa parroquia que está en la historia ahí, pum, el imaginario de siempre de Avechuco, aquel famoso tío de Valentín que le cuentan a una, ¿no? Que da nombre a una coral.
Sí, el nombre de Vicente García. Sí. Y pues yo lo que recuerdo, porque siendo adolescente ya dejé de creer y por lo tanto no es que fuera un lugar donde yo frecuentaba mucho, pero sí recuerdo porque tenía un talante, el que permitía a la época, sin ser rupturista, era un talante muy de estar con la gente más excluida. Era la inmensa mayoría de Avechuco, pues la gente que sin ser excluidas, pero eran trabajadoras y trabajadores que por las características de la época, pues con los sueldos no podían tirar para adelante. Entonces sí que recuerdo una parroquia en cierto modo muy muy cercana a la gente a la que tenía que servir.
Casi de seguido la comunidad demanda unos mínimos servicios, aparecen las escuelas. Pero curiosamente hay una comunidad religiosa que también se asienta en Avechuco y tiene también un centro escolar, ¿no?
Sí, sí, supongo, no sé por qué vericuetos, pero tienen esta comunidad religiosa por la que ha pasado muchísima gente de Avechuco, pues tiene unos terrenos y desde pues aquellos entonces, sí, desde creo que es principios de los 70, finales de los 60, pues está también una institución privada, pero también con algunos componentes, pues sí, en esto sí que no estoy yo muy puesto, de cómo, pero con participación pública, y hay pues alumnos y alumnas que no son precisamente privados.
Concertados, seguramente.
Eso, no me salía la palabra.
Sí, sí. Y de alguna forma estamos ya en los 60, se va tejiendo, digamos, un componente de clases dentro de clase trabajadora, de gentes que vinculadas al empleo, mujeres que muy temprano, por la mañanita, se van al centro de la ciudad, nunca mejor dicho, a servir, parece ser, sí. Hombres que van a esas fábricas cercanas, ¿no?
Pues en principio sí, la demarcación por género estaba muy clara, mujeres a servir, hombres a trabajar. Eso también se rompe cuando de una manera u otra irrumpe también las mujeres en los centros ya fabriles, y muchas jóvenes de Avechuco ya empiezan a ir a fábricas que pues necesitan de mano de obra y recurren también a la mujer como un componente pues imprescindible, pero que tenía también, y hasta no hace mucho, pues el componente también de que cobraban menos y bueno, todas estas cosas.
Ofesa sería el buque insignia, ¿no?
Sí, perdón.
Ofesa sería...
sí era una de las empresas que después, por las deslocalizaciones y toda esta ingeniería que tienen los empresarios para percibir todo tipo de ayudas y después escabullirse y dejar a la gente en la calle, pues cerró de una manera un tanto, si no ilegal, sí alegal y del todo inmoral. Y era una de las empresas, había otras donde también mujeres jóvenes de Avechuco pues iban a vender su fuerza de trabajo, como se decía antiguamente.
Muchos hombres en Forjas, algunas también en Mercedes,
sí, Forjas, Mercedes, Arregui, algunas también pues pequeños talleres que estaban alrededor de todas estas grandes empresas. Y sí, la inmensa mayoría, pues sí, gente trabajadora que estaba en empresas o bien grandes como las que has citado o más pequeñas, pero que estaban alrededor de estas otras suministrándole lo que necesitaban.
Y llegó, hubo un momento, ¿no?, finales de los 60, finales de los 70, que había hasta dos centros públicos escolares, ¿no?
Sí, sí, el boom, siempre se ha hablado, ¿no?, de que el baby boom famoso que hubo en el Estado español en aquellas épocas, pues se notaba también en Avechuco y había una presencia infantil pues muy, muy numerosa. Había dos centros con muchísima presencia de niños y niñas.
¿Que no se mezclaban o que sí se mezclaban?
No, ya. En principio yo recuerdo, pues estoy hablando ya de mi infancia, y en la EGB yo recuerdo, pues como una de esas anécdotas que cada quien tiene vitales suyas, que nos juntaron, porque uno no tenía ninguna autonomía para esto. Recuerdo que en el año pues 73, o sea, nosotros nos tocó prácticamente ya salir del colegio, y el año anterior pues es cuando se hicieron clases mixtas, y a partir de entonces pues el franquismo vivía pues un proceso interno suyo de acercarse a Europa, y eso parece ser que era una de las también de los motivos de que empezaran a hacer una serie de aperturas entre muchísimas comillas, que les iba a traer pues a lo que estamos ahora, ¿no?, el proceso europeo y todas estas cosas.
Y llegaron los militares a Araca.
Sí, los militares llevaban ya mucho tiempo. Militares llevaban, pues que yo recuerde, pues yo creo que prácticamente desde el inicio de Avechuco también están los militares en otro pueblo que desapareció. Es decir, el cuartel pues lo que hizo fue desaparecer ese pueblo, ya no existe, que se llamaba Araca. Pero creo que sí, llevaban ya, pues si no es más o menos de la misma época, con pocos años después.
Pues antes de la música, por lo que veo, tenemos ya una comunidad y un territorio bien definido, bien acotado. Nos vamos con La Polla Records, que tiene mucho que ver con Avechuco.
Muchísimo, sí, desde luego.
Y ni más ni menos con aquel capitalismo loco, feroz. Y luego volvemos. Yeah. Y con ese mundo tan feliz, irónico, de la Polla Records, producir, someterse, carecer, entramos en un periodo de la historia de Chuco importante. Aquí, recuperando la memoria histórica, 50 años de Avechuco, ni más ni menos con Luis Carmona. Luis, estamos en el 73, 74, parecía que podría darse un cambio, una ruptura política. ¿En Avechuco también la gente joven vivíais bullicio?
Pues a mí me pilló un poquito excesivamente joven, pero desde mi juventud, yo tenía unos 13 años, pues sí que percibíamos que allí había un caldero que estaba cociendo. Y desde luego que las esperanzas de la gente desde hacía ya algún tiempo eran un cambio lo más radical posible, porque se había percibido a la dictadura como lo que era y se había ocultado durante años. Pues un espacio pues de terror, un espacio autoritario y criminal. Y entonces había unos grandes deseos de transformación que en muchos casos pues se veía cercano, en otros menos. Era de como una olla hirviendo con muchos componentes.
Y de alguna forma Avechuco, además de estar en el mundo, está en Euskal Herria. En ese momento, ¿cómo se encaja esa inquietud por recuperar una cultura, una identidad también en términos de pueblo? O sea, justo en una comunidad y en un territorio periférico y construido, como nos lo has explicado, con gentes mayoritariamente venidas de otros territorios del Estado.
Pues podemos ver que en Avechuco, pues coincidiendo con el final físico del franquismo, o de Franco, porque el franquismo parece que continúa durante muchísimos años, sí que se da toda una serie de componentes, lo mismo de cultura vasca, de gentes que no veníamos, pero sí que considerábamos Euskadi nuestra tierra. Y un despertar, yo creo que un despertar, porque sobre todo de la gente joven, había gente más mayor que había padecido el franquismo más duro, un despertar a todos los sectores, lo mismo el cultural, que el social, que el político. Y de hecho en el 76, con las huelgas que hubo en Gasteiz, que tenían todos estos componentes mezclados, tenía el componente político, el económico y social, incluso el cultural, pues ya mucha gente empieza así a situarse también en la defensa de la cultura vasca y en la defensa de, pues sí, de una, si no una amplia autonomía o independencia. Había muchos sectores muy diferenciados. En el año 76 marca lo mismo en Gasteiz que en Avechuco un punto de inflexión importantísimo.
Hablamos del 3 de marzo, del 3 de marzo del 76.
Se viene desde hace unos meses, pues hay unas reivindicaciones obreras que se cruzan con reivindicaciones políticas de amnistía, de libertad, y todo esto, el día 3 de marzo del 76, se ve la respuesta de los poderes de la época, que estaban ya en plena transición diseñando esto que estamos padeciendo ahora, 40 años más tarde o 30 y pico años más tarde. Pues es brutal, y fallecen en una represión policial por tiros de bala 5 personas. Eso llega a Avechuco y Avechuco lo vive como algo propio, porque muchas de las gentes que estaban en esos lugares están en el Avechuco.
De alguna forma, por memoria histórica, lo que sucede es una asamblea, ¿no? Una asamblea de fábricas, una asamblea popular en el barrio de Zaramaga, ¿no?
Sí, un barrio muy cercano a Avechuco, y es en efecto una asamblea que se ha convocado por las formas que había que convocarlas en aquel entonces. Estamos hablando de una dictadura que se resiste a dejar de serlo, y es una asamblea en una parroquia muy cercana a Avechuco, y se llama San Francisco, y en esta parroquia hay varios cientos de personas que van a hacer una asamblea a ver cómo está la situación de las reivindicaciones, de las huelgas, que es muy poderosa porque hay una gran solidaridad de otros sectores que también se implican en la huelga, y es de verdad, paralizan todo el tejido económico de Gasteiz. Y es cuando sucede la tragedia. O sea, la policía rompe los cristales de la parroquia y lanza botes de humo, generando pánico, y a la salida ametrallan a la gente trabajadora que salía huyendo.
Gentes de Avechuco me han hablado más de una vez de que en ese momento algunos curas, digamos, de aquel momento, curas de tendencias obreristas, dinamizan también y posibilitan espacios de reunión, de solidaridad.
Sí, de hecho, sin ir más lejos, la parroquia donde sucedió el asesinato de estas personas es una parroquia que posibilita que allí se hagan las asambleas, enfrentándose a los poderes de la época, que pretendían, evidentemente, que aquellos lugares no tuvieran acceso los trabajadores autoorganizados a eso, y los obreros, bueno, los curas de estas parroquias, sí, que es un sector que todavía perdura en Euskadi, pues tenían claro al lado de quién estaba.
Y hablamos, ya pasando ese 3 de marzo, sus luchas, en aquel contexto y momento aparecían las asociaciones vecinales, en Abetxuko también, Uribe Nogales, ¿no?
Sí, pues un poquito más tarde, porque esos momentos fueron bastante duros. Yo creo que Gasteiz le costó levantar cabeza 2 o 3 años, porque todo lo que fueron el funeral impresionante en la catedral, y como la gente, pues todo esto costó bastante, fue un golpe muy fuerte y costó un par de años o tres recuperarse la gente. Y es a partir, yo creo que del 78, cuando empieza lo mismo la asociación de vecinos por un problema de la estructura de unas viviendas que se habían construido, que estaban mal construidas y entonces se caían las plaquetas y cosas de este tipo, unas reivindicaciones que siempre han estado entrecruzadas con otro tipo de reivindicaciones. Por nuestra parte, nosotras, gente jóvenes, también ocupamos de alguna manera un local que era de la OJEF, de lo que entonces era el movimiento fascista y falangista. Entonces, por este lavado de cara de la transición franquista, pues tienen que dejar ese lugar, y ese lugar lo ocupamos pues unas gentes jóvenes, y le ponemos el nombre en euskera de nuestra casa, y empezamos, allí empiezan también pues ciertas actividades sociales, políticas. Estaba la gestora Amnistía, nacen en Abetxuko también, y otra serie de grupos empiezan a dar clases de euskera para adultos. Bueno, es toda una ebullición.
Una ebullición que genera también y que expresiones en los espacios lúdico-festivos, ¿no? Porque se empieza a configurar, entiendo, esas fiestas famosas del 1 de mayo, ¿no?, en Abetxuko.
Sí, bueno, ya eran las fiestas del patrón de Abetxuko, de San José, pero ya todo esto también, claro, la gente cuando se divierte no lo deja en su casa, y todas este tipo de reivindicaciones se reflejan en los grupos que son festivos, pero también van más allá, que son pues blusas y nescas, que significa pues la gente joven que, vistiéndose a la forma, a la moda tradicional, y saliendo desde luego a divertirse y a beber bastante, también lleva dentro de sí pues las reivindicaciones que eran de la época, ¿no? Y entonces todas estas cuestiones culturales y sociopolíticas también se reflejan en la fiesta, ¿no?
Eran momentos también, intuyo, cuando surge la sociedad deportiva, ¿no?, de Abetxuko, ¿no?
Sí, sí, es que es un momento de que el asociacionismo, lo mismo que en otros lugares de Euskadi o del Estado español, pues está en un momento muy, muy dulce. Entonces, pues surgen todo tipo de asociaciones culturales, deportivas, sociales, la parroquia también tiene unos cuantos grupos parroquiales muy volcados con cuestiones sociales. Es un momento, sí, sí, muy dulce del asociacionismo, donde la gente tiene muchos deseos de encontrarse con otras gentes y de realizar actividades de todo tipo.
Viene la Constitución española, que en Euskadi se dice que no, también a Abetxuko, parece ser, por lo que dice la historia.
Sí, Abetxuko en casi todas esas cuestiones ha estado muy, pues se ha notado que es Euskadi en casi todas las cuestiones que han tenido una trascendencia a nivel de País Vasco. Uh-huh. Y también en esa, pues por lo que creo recordar, pues las votaciones fueron muy similares como en otros lugares de Euskadi, y la Constitución, que proclamaba pues un olvido de todo lo que había sido la España franquista y una especie de borrón y cuenta nueva del que solamente salían beneficiados los poderosos, pues no tuvo aceptación en Euskadi. De todas maneras, hubo un trágala, o sea, hubiera o no aceptación, eso significaba algo pues un poco simbólico nada más.
Y de alguna forma Abetxuko siempre estuvo con una carencia estructural, locales para desarrollar actividades sociales, políticas, culturales, y un gestor de, digamos, y una propiedad de una caja que tenía un gestor curioso, ¿no? En Avechuco, ¿no?
Sí,
de
sí,
los
sí,
cabezas
sí.
de familia, quiero recordar, algo así.
Sí, fue como una prolongación de algo que desapareció, aquello que llamaron, aquella ingeniería extraña que tenía el franquismo de la democracia orgánica y estas cosas, hacía que había ciertas veces que necesitaba un refrendo popular, entre muchísimas comillas, y entonces se gestó en el franquismo pues algunas pequeñas elecciones donde los que participaban pero eran sectores muy concretos y muy controlados. Uno de ellos era este famoso cabezas de familia que participaban en elecciones de tipo municipal, creo recordar. Y entonces este es un señor que, viniendo del franquismo más puro y duro, supo bandearse y nadar en estas otras aguas, y hasta su fallecimiento prácticamente la Caja Vital, que era la propietaria de muchos terrenos en Avechuco, era a quien tenía de gestor, pero sin estar en plantilla, simplemente por cuestiones un tanto extrañas, y ahí se dio bastante lucha también de todos los sectores de Avechuco, porque el asociacionismo precisaba de locales, y considerábamos que los locales de este tipo eran públicos y eran nuestros, entonces se dio bastantes fricciones y lucha.
Y llega el supuesto golpe del 23 de febrero... trágala un poquito más, el PSOE el 82, voto útil, 800.000 puestos de trabajo, de entrada en la OTAN no, ya veremos de si
de
luego
salida,
es de salida.
Tampoco. De salida tampoco.
Y vamos a poner una canción que a ti y a mí seguro y a muchas más nos vinculan con Avechuco y con muchas cosas del siguiente periodo de Avechuco, que vamos a hablar de esos 80. La clase obrera se entera, no se entera, potato.
Que resulta te cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera. ¿Qué haría yo sin nada que hacer? Si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, la clase obrera, la clase obrera.
Clase obrera. Potato, años 80. Luchas de Michelin, de forjas alavesas, gentes trabajadoras que reivindicaban mejoras, mejoras en las condiciones de vida. A la vez también aparecía nuevo tejido social, la Asamblea de Paradas de Gasteiz, Asamblea Feminista, colectivos antinucleares, movimiento ecologista. ¿Cómo esto, Luis, se vivía también en aquel avechuco de los años 80?
Pues se vivía, pues como he dicho antes, de la misma manera que en muchos otros lugares de Euskadi y del Estado. Los 80 quedan marcados para una generación como los años del paro, ¿no? La reestructuración imprescindible para las élites económicas que va a hacer que precisamente en los años 80, en el 86, se ingrese en lo que entonces era el mercado común europeo, hace que la gente joven del Estado y de Euskadi también pues padezca el paro de una forma brutal. Recordemos que hay en esos inicios y pocos años más tarde se llegan a dígitos impresionantes de más del 25-26% de paro. Entonces son los años del paro, se podrían decir así. Y como tú bien has dicho, alrededor de este paro que hace que la mentalidad más típicamente obrera de currar, y como dicen los potatos, si se entera o no la clase obrera, pues hace que surjan otros sectores que ya no tienen como única meta en su vida ni lugar central ni la empresa ni el trabajo, y surgen otros sectores, como tú bien has dicho, feministas, ecologistas, de luchas por los derechos sociales más allá de los derechos exclusivamente laborales, que marcan toda una época.
Y en Avechuco, de repente, la Comisión de Cultura empieza a tener una fuerza en la comunidad, desarrolla por sí, con cierta autonomía, en el marco de la Asociación de Vecinas, muchas y diferentes actividades. Está por ahí el grupo Eterno Paraíso, está también la parroquia, está Ángel, un nuevo cura, un nuevo grupo, ¿no?,
de sacerdotes
que vienen y también se implican, ¿no? Ascota, que se implica contigo y con otras gentes, creo recordar, por lo que me cuentan, en todo lo que es la recuperación y la potenciación del euskara y su cultura, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, así es. Sí.
Y una comisión de salud donde vecinas vinculadas al sector o inquietas por esta temática impulsan también un modelo, digamos, medio pionero de medicina preventiva comunitaria, ¿no?, en Avechuco.
Sí, sí, es Avechuco, por casualidades de la vida o por luchas que se han ido llevando allá, pues ha sido a veces pues un lugar donde se han dado cuestiones pioneras como esta que bien dices. La asociación abierta en la que había una participación sin tener que tener ningún tipo de carné de esta asociación de vecinas y vecinos, pues tuvo, como tú bien has dicho, una serie de comisiones muy abiertas y muy activas que consiguieron cosas pues bastante interesantes. Una de ellas era esta reivindicación de tener un centro de salud, y este centro de salud se consiguió que fuera pionero en el sentido de la atención primaria, familiar y preventiva. Y hubo muchísimas otras, sí, puedo recordar también había pues la comisión de transporte en la que se exigía al transporte municipal pues mejoras en todo tipo de en cuanto a horarios y frecuencias y demás, y había toda una ebullición de reivindicaciones.
Quiero recordar que fue de los pocos lugares donde en Euskal Herria confluyeron dos campañas contra la OTAN y se llevaron conjuntamente por las mismas personas. O sea, en aquel momento, mediados ya de los 80, recuerdo, por lo que cuentan, que aparecía también en la parroquia un grupo preocupado, Ekaitz, con la situación de esa escuela que expulsa a gentes, que fracasa con ellas y las tira a la calle, ¿no? Y quiero recordar también que se empiezan a plantear muy en serio la democratización y la participación horizontal en la asociación de vecinas, ¿no? Empieza a haber como un debate, ¿no?
Sí, sí, así es, porque la asociación de vecinos y vecinas, pues en su inicio, como lo hemos situado antes, a principios, mediados de los 70, es muy reivindicativa. Después, pues toma un modelo más bien de gestión de la directiva, un modelo muy excesivamente vertical para lo que algunas gentes pensábamos que tenía que ser el movimiento vecinal, y hay durante unos años fricciones entre quienes consideran que ese es el modelo a seguir de interlocución con las instituciones y de representatividad vertical, y otra gente que consideramos que ha de ser bastante más abierto y participativo, y que conseguimos al final de bastantes dimes y diretes y bastantes confrontaciones llevarnos el gato al agua.
1987, Asamblea de Paradas de Abechuco, impulsan de repente un grupo de vecinas con la gente del grupete de música Cannabis como otro espacio, Gazte Batzordea, y también casualidades de la vida, coyunturas, 1988, marchas contra el paro de Euskadi.
Así es, y Abechuco en ese año pues participa y es el lugar donde llegan esta marcha, y da inicio a todo un movimiento de lucha contra la exclusión, o de reflexión sobre qué supone la exclusión, qué supone tener empleo o no tenerlo, si se es persona de derechos simplemente por estar en el mercado laboral o sin estar en el mercado laboral también se puede. Es toda una ebullición de formas de compromisos y de críticas sociales, que en esos momentos también en la marcha, creo recordar, porque yo no participé mucho, pero que sí que se daba también dentro del movimiento de paradas y parados y de otros movimientos populares, diferentes formas de hacer frente o de crítica al sistema, y había quien consideraba que el parado su único objetivo era buscar trabajo, y otras gentes que defendíamos otras posturas.
Y un Fede inolvidable con un Pachi Godoy y con otras gentes que en principio dejan un pasillo en una casa, empieza una apertura en las ondas de Abechuco, ¿no? Abechuco y Taquito, ¿no?
Sí, el mismo nombre, porque antes hemos hablado de los inicios, el mismo nombre en euskera pues viene de la reivindicación de que somos un espacio diferenciado a Gasteiz, ¿no? Significa, como siempre ponían en todos los lugares, como es normal, porque es un barrio, ponían Abechuco o Vitoria, pues nosotros dijimos Abechuco y punto, ¿no? Que es lo que significa la radio. Y es un lugar que, de una manera u otra, también tiene su peso en una sociedad no demasiados miles de personas, pero que ese peso se va notando en cuanto a que desde ahí se gestionan y se generan una serie de iniciativas, que después supongo que hablaremos de ellas, como son el espacio festivo social y reivindicativo de Miquelín, y eso tiene reflejo en algunas agresiones fascistas que sufrimos en aquellos años. Intentaron quemar la radio un par de veces.
Era, en concreto, también un espacio nuevo. Digamos, distintos grupos del pueblo se plantean que es momento de poner a una visión más horizontalista, más participativa, la asociación vecinal, cambia la junta directiva y con la cabeza visible de Paquita y mucha gente más compartiendo, ¿no? Uh-huh. Se crean otras condiciones para trabajar desde la vecindad, ¿no? Para el conjunto, ¿no? Y estimulando participaciones, ¿no?
Sí, sí, así es. Y es un momento también interesante con sus también claros y oscuros, porque algunas gentes de Abechuco tenían otra visión de cómo tenía que ser el trabajo del asociacionismo y demás. O sea, también no todo era absolutamente dulce, sino que había confrontaciones evidentes, porque había diferentes maneras de ver cómo era la autoorganización social, ¿no? Había quien defendía más pues el modelo que hemos dicho antes, ¿no? De interlocución con las instituciones, y otras gentes que pensábamos que la autoorganización tenía que ir por otros derroteros.
Y se recupera un espacio lúdico, festivo, reivindicativo de visualización, Miquelín. Mikelin Herria. ¿Por qué?
Pues en principio porque creíamos que la precisamente porque la Asociación de Vecinas y Vecinos, que de una manera u otra considerábamos que tenía que cambiar, llevaba unos cuantos años organizando las fiestas del 1 de mayo de una manera que creíamos que dejaba fuera muchísimas cuestiones sociales, políticas y culturales. Y tomamos una fecha que es diferente, que es la fecha de la fiesta del pueblo, porque no hemos explicado que Abechuco, del que estamos hablando, es un barrio-pueblo que nace en los años a finales de los 50, pero hay un pueblo, que está también justo al lado, de caseríos antiguos, que es centenario, y que tenía también sus fiestas y todo, hasta que llegamos, pues hace 50 años, otras gentes, ¿no? Es un pueblo agrícola, un pueblo de gente alavesa muy enraizada, y tenía una fiesta diferente que era el 29 de septiembre. Entonces, para reivindicar pues esta forma diferente de actuación social y reivindicar de alguna manera que somos Abechuco, lo mismo el Abechuco de los caseríos que el Abechuco de las casas y las fincas, pues hacemos esta fiesta.
Una fiesta que marca también como un impulso, ¿no?, en un contexto en Euskal Herria, de una forma de organizar con espacios, debates, reflexiones profundas, movilización, conciertos de miles de personas.
Sí, sí, no, todo eso que estás diciendo, en efecto, o sea, marca todo una forma de actuar que en aquellos momentos pues parece que, o por las coyunturas astrales en las que no creo, o por cualquier otra circunstancia hace posible todo esto, que se abra un espacio de debate, un espacio reivindicativo y un espacio lúdico festivo donde es todo un referente durante aquellos años en Euskadi.
Y durante 4 años, servicios de inteligencia, gentes de mala cabeza, agrediendo, machacando.
Sí, se dan varias, pues según tuviera que ver con aspectos que, por lo que sea, las élites no consideran que, o los servicios, como tú bien has dicho, o secretos, o no es, la cosa era un poquito turbia, pero el caso es que, sobre todo un par de años, el año 91, que todo giraba esta fiesta y estas jornadas reflexivas alrededor de la insumisión, y el año 92, que era sobre el racismo y también la cuestión de la Europa del capital, pues el primer año, el 91, el primer año, quiero decir, de estos problemas, pues se queman alguna de las... pues creo recordar que la radio, es que ahora mismo
sí,
no recuerdo
bien.
Creo que
se llama
la radio, hay algunas pintadas... Y hay una extraña y rocambolesca maniobra del ejército que hace como pues, unas maniobras de estas que suelen tener ellos, supongo, ¿no?, las que hacen alguna práctica como de tipo guerrillero y pues queman alguna cosa y hacen pues, como una especie de hacerse ver y hacerse valer cuando estamos preparando, y de hecho después se hace muy exitosamente, una marcha de bicicletas contra el cuartel, donde unas cuantas cientos de personas llegamos en bicicleta y gritamos insumisión y demás. Y yo creo que es una especie pues de aviso, ¿no? Lo que sucede en el 92, queman también algunos elementos de lo que se está...
Un camión,
el camión,
coches,
exactamente, algún toldo del sí. Ayuntamiento y también, pues, porque lo que de una manera u otra se estaba criticando y se estaba reivindicando era el oponerse al nazismo, al neonazismo y al racismo.
Sí, a la comunidad gitana la amenaza.
Sí, exactamente, hay amenazas a la comunidad gitana,
muerte,
hay alguna,
¿no?,
pintada, hay algunas... Que, por cierto, después se produce un hecho un tanto... Bueno, es anecdótico, pero que también puede ser bueno contarlo. Es a raíz de que es un pueblo pequeño, pues descubrimos quiénes son algunas de las gentes que están detrás de esto. Más que nada, quiénes son el brazo ejecutor, porque las mentes están, como creo que tú bien has dicho, o bien en los servicios de información de la policía o del ejército, y con estos datos de saber quiénes son quienes lo han hecho, acudimos al ayuntamiento y tenemos una entrevista con el concejal de Seguridad Ciudadana de la época, que ha subido bastante porque ahora mismo es el presidente del Senado español, y tenemos una trifulga tremenda porque este hombre no admite en absoluto pues que el ayuntamiento tenga que afrontar pues una denuncia a gentes que habían, de hecho, habían hecho habían quemado y habían destrozado elementos que eran municipales, pero este hombre parecía que estaba más cercano a quienes lo habían hecho que a quienes lo estábamos denunciando.
Vamos a recordarlo con música, con Potato, con La gente dura que rula, y volvemos.
En la zapa, la gente dura, rula, 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 rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, 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 rula. La gente dura, rula, 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 rula. Todavía hay quien resiste, 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 resiste. Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular.
Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio, fuera las caras tristes y ya conocéis el infierno. Hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes que el problema solo es Zeta. Menuda Zeta.
Zeta, 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 Zeta. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa. La gente dura, rula, 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 rula. Las putas en Nueva Dentro, los perros en el campillo. Cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura, rula, 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 rula. Y la gente duda. Hay quien resiste, 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 resiste.
Y se resiste, se supera el miedo, la angustia, las agresiones, y aparecen nuevos proyectos en los 90, Casa de Iniciativas de Avechuco. ¿Cómo fue?
Pues fruto de todo esto que hemos estado comentando, de una forma diferente de ver lo que es la implicación social y las reivindicaciones sociopolíticas, pues había una idea, o hubo y se fue plasmando, de utilización de un espacio que había quedado abandonado, un colegio, precisamente porque ya el baby boom pasó hace tiempo, y se plantea a la institución, al ayuntamiento, que ceda este espacio para una gestión autoorganizada de los grupos de Abetxuko.
Y de alguna forma esto todo es posible porque previamente parece que hubo una pelea con el tema del impuesto catastral que se ganó, ¿no?
Sí, una pelea que después volveremos al tema, que otra vez se está con ella, pero los ayuntamientos en aquel tiempo, como históricamente, parece que una de sus grandes fuentes de ingresos pues es la ciudadanía. Y entonces hacen una subida catastral del valor supuesto de la vivienda que uno tiene, bastante fuerte, en algunos casos se llegaba al 500%, lo que hace la indignación de la población, y eso se refleja en la Asociación de Vecinas y Vecinos y en sus comisiones, que empiezan a tratar el tema y exitosamente. Hay, recuerdo que alguna parada de algún momento en el que se paran todos los autobuses para protestar, y hay unas cuantas movilizaciones exitosas que consiguen que el catastro se anulen las subidas, aunque después intentarán por otros medios más civilinos que haya subidas.
Ya era el momento en la que algunas voces en forma de coral amenizaban los locales en sus ensayos, ¿no? Servían de tejido, ¿no? Para tejer cosas en Abetxuko, ¿no?
Sí, la verdad es que es un espacio donde gentes muy diferentes se encuentran. Ese era también el deseo de cuando se pone en marcha, es una casa de iniciativas de gentes muy diversas, pero todas del ámbito social y o sociocultural de Abetxuko, y que son quienes autogestionan ese espacio. Entonces, con las típicas dificultades que suelen crearse también cuando existe este tipo de lugares, con también gentes de visiones diferentes, pero se crea un espacio muy abierto en todos los sentidos de autogestión, que excluye que las instituciones, salvo el mantenimiento y poco más, pues sean quienes llevan la batuta, y en este caso son exclusivamente las asociaciones que tienen sus locales en esta casa de iniciativas, que son muy diversas. Son, como tú bien has dicho, una coral, está la radio Abetxuko, está Quito, están algunos grupos políticos como Gestoras para Amnistía y algunos otros, y está también Gazte Batzordea como un modelo de crítica social, que hemos dicho, de Miquelines y demás. Entonces, muy muy abierto, muy diferente, y desde luego también con algunas tensiones, como no podía ser de otra manera.
Están las escuelas de música de Abetxuko, sus grupos, las traseras, los grupos de ensayo. Curioso espacio donde se confluye gente que necesita lugar para reunirse, con gentes que necesitan sedes y con economía social que se desarrolla o de buscarse la vida en la madera y en la agricultura biológica, en un principio, ¿no?
En un principio sí, siempre había rondado por la cabeza de alguna gente buscar también un espacio que fuera formativo y también de posibilidad de autoempleo, un espacio más que autoempleo, un espacio de economía social diferente, y de hecho pues surgen dos talleres abiertos, uno de ellos de madera y otro de agricultura biológica, bastante exitosos, pero que no llegan desgraciadamente a este deseo de poder después ser una economía social más generadora de empleos autogestionados.
Y ha quedado como unas importantísimas iniciativas, digamos, de atención, de acompañamiento, de cooperación con gentes excluidas.
Sí, con gentes excluidas, sí. Y también de interrelación entre gentes excluidas y gentes que vienen de otros ámbitos.
Gente jubilada, ¿no?
Gente jubilada, sí, que hay una interrelación muy interesante entre gentes jubiladas que, bueno, estaban buscando un espacio donde cubrir sus deseos de tener horas haciendo alguna actividad que les agradaba, y otras gentes que vienen pues más bien pues gente que o bien ha salido de prisión o que tiene problemas de alguna índole de exclusión, y hay una interrelación bastante interesante.
Ya en este siglo se desarrolla con los ordenadores otra iniciativa más, y voy rebobinando cositas que tengo en la chuleta. Se consigue la instalación en Abetxuko del gas más barato de toda Euskal Herria,
También por efecto de que la comisión pertinente de la Asociación de Vecinas y Vecinos pues negocia y negocia bastante bien para que todas estas cosas sucedan. ¿Sí?
Se inicia el proceso de instalación de ascensores por las instituciones públicas de manera pionera, el arreglo de las traseras, de los callejones, la legalización de ciertas, bueno, incorporaciones a las casas bajas de terrenos, la aceptación de sus obras. Se frena el cierre del centro de salud en algunos servicios y sobre todo también, por recordarlo, se impulsa el futuro, un futuro, hacerlo viable, de la Ikastola de Abetxuko, ¿no?
Sí, 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 todo esto que tú estás diciendo, todo sucede en estos años y se consolidan todo este tipo de servicios que en algunos casos, ante la bajada de la natalidad y también de personas que vivían en Abetxuko estaban en peligro, porque ya sabemos que las instituciones suelen contar con ese factor de cuántas personas y cuántos servicios para ofrecerlos o retirarlos, y hubo momentos en que había peligro de que algún servicio sanitario y de otras características desapareciera o perdiera toda su potencialidad.
Nos sorprende leer por algunos sitios que una comisión de viviendas en el marco de la Asociación de Vecinas pactan y negocian una estrategia que mantienen durante 10 años para recuperar lo que querían que fuera unas viviendas destinadas, que eran de la Guardia Civil, para la Ertzaintza, y una cooperativa de viviendas y viviendas de alquiler. ¿Cómo fue eso?
Pues esto primero del cuartel militar. Militar, parece que son gentes mixtas en cuanto a lo policial y militar. Porque en el momento que se conoce que van a abandonarlo y en todo este momento dulce del asociacionismo en Abetxuko, la entregaste Batxordea, que es la asamblea juvenil y alguna de las comisiones de vivienda de la asociación, pues se pretende y se impulsa la reivindicación de que eso tiene que ser, en principio, un gasteche, un lugar para abierto a la participación de la gente y a la autogestión. Se hacen un par de ocupaciones, que son las dos pues disueltas por la policía, y se inicia otra vía, que es negociar con las instituciones que eso sea, que no sea en absoluto un cuartel de ninguna fuerza policial, sino que, viendo los problemas de habitación que hay en Abetxuko, de viviendas que hay en Abetxuko, pues que sean de forma irrenunciable pues unas viviendas de un tipo social que también es, creo yo, bastante novedoso.
Se consiguen 65, ¿no? 65 en... La vivienda sin el terreno, muy barato el precio,
sí, sí,
en propiedad, y 150 en régimen de alquiler,
sí,
¿no? Alquileres muy bajos.
Exacto, después la cooperativa, que en principio, en una época que todavía no se ha iniciado el tsunami este del cemento, y donde hubo que pelear mucho para que construyeran algo que de pocos años más tarde parecería paradójico, porque empezó la construcción y ya no la han parado, pero en aquellas épocas todavía no se había iniciado este desgraciado tsunami, e incluso para las necesidades más básicas de una población que necesitaba tener viviendas porque su gente quería continuar allí, fue muy complicado. Hubo que hacer, como tú bien sabes, pues todo tipo de equilibrismos maravillosos. Se consiguió, no del todo, porque la idea era que se formara una cooperativa de autoconstrucción, pero sí que se consiguió que se construyera barato y accesible, y mucha parte, o la inmensa mayoría, fuera gentes que lo necesitaban y que eran de Abetxuko, y se puede considerar como algo exitoso sin llegar al 100% de lo que se pretendía.
Pero ahí había un modelo de personas que, sobre todo, eran vecinas, dejaban atrás sus titulaciones, conocimientos, nada profesionales, digamos, y con sensibilidades muy diversas, o eso se lee por ahí. Eso es lo que de alguna manera nos choca, porque esa asociación de vecinas, esos espacios que se estimulaban, siempre se han relacionado en su entorno y en Euskal Herria con todas las que estaban en luchas, ¿no?
Así es, yo creo que eso es lo que hacía posible que fueran exitosas. Si no hubiera sido así, hubiera sido bastante más complicado, porque ninguna de las dos instituciones, que en el caso de las viviendas, de lo que podía haber sido una cooperativa, no lo fue, pero en este caso de estas viviendas accesibles para personas con no demasiados recursos, las dos instituciones estaban cerradas en banda. Si no hubiera habido un respaldo y una de gentes muy diversas que estábamos allá, pues no se hubiera conseguido. Una de ellas era el gobierno vasco y otra la del Ayuntamiento de Gasteiz, y ninguna de las dos tenía ni la más mínima ni remota intención de construir, ni mucho menos como se construyó, cediendo gratuitamente el terreno municipal y construyendo el gobierno vasco unas viviendas de tipo social que son pioneras, creo, no estoy muy puesto en el sector, pero son pioneras también en Euskadi.
Y ya en este siglo las cosas siguen, esta manera de trabajar sigue para adelante y aparece el piso de acogida para gentes que lo necesitan en situaciones diferentes, el comedor para la gente mayor en el llamado centro cívico de Abetxuko, aparece el impulso por un centro de día y una residencia de gente mayor que parece ya está comprometida y en vías de...
Sí. Está ya comprometida y va a ir, por lo que parece, en el lugar donde está la Casa de Iniciativas, que pasarán a construir un lugar específico para la Casa de Iniciativas. Creo que estamos hablando de una cosa de un par de años. Eso sí, creo que ya está.
No lo hemos dicho, pero la Casa de Iniciativas es un pedazo de edificio, ¿no? Un centro escolar antiguo al uso.
Antiguo con muchísimas aulas, con
tres plantas,
con gimnasio, con sí, un lugar muy que se prestaba a lo que se pretendía, que fuera un lugar de encuentro de asociaciones y que además se pudieran desarrollar allí, pues, o bien teatros, otro tipo de actividades abiertas y que hicieran posible que la gente tuviera un lugar de encuentro.
Y la Asociación de Vecinas actualmente sigue ahí, RQR, en la lucha contra la subida del IBI, con una parroquia que de nuevo incorpora a agentes de la lucha social, Esteban, Javi.
Sí, así es. Suele ser normal, los ayuntamientos, como he dicho antes, aquello histórico del catastro lo ha vuelto a reeditar en este impuesto de los bienes inmuebles, el IBI, que hace, pues creo recordar que unos 4 años o algo así, pretendieron con un consenso prácticamente total, creo que la izquierda abertzale es la única, antes de ser ilegalizada, que presentó alguna objeción, una subida de este impuesto de bienes inmuebles, pues bestial también. Como una forma, como he dicho antes, que tiene el ayuntamiento, obviando los impuestos a las empresas o a todo el tejido empresarial que tiene, obviándolo, bajándolo y haciéndolo desaparecer, pues quiere que sea del bolsillo del contribuyente más sencillo y más de a pie de donde salgan los presupuestos municipales, y fuera una subida contestada por todas las asociaciones vecinales de Gasteiz, entre ellas la de Abetxuko.
Para ir terminando, y como reconocimiento me parece meritorio, recordar a una mujer que en el día a día habría un pequeño espacio, un papiro muy especial, Isa, esos recorridos con los periódicos en las casas, ese nuevo espacio un poquitín más grande, que bueno, le ha trincado la vida, pero le ha dado la felicidad y la satisfacción de generar enredos, como otras muchas gentes, digamos, no tan visibles, pero que han hecho posible, que están haciendo posible, que este 50 aniversario tenga futuro, ¿no, Luis?
Sí, bueno, has mencionado, detrás de todas estas historias que hemos contado hay personas, y personas, como tú bien has dicho, a veces más visibles y a veces menos visibles. Y has mencionado una de las personas que, sin ser de las más visibles, es de las más imprescindibles, ¿no? Y un factotum que ha estado en todos los lugares y luchas de estas de las que hemos hablado, que se llama Isa, ¿no? Isabel. Y que no sé si escuchará este programa, pero de escucharlo, pues sabe que tiene reconocimiento y un beso desde acá muy grande. Pero como ella, otras cuantas personas que si no hubiera sido imposible hacer todo
las
esto.
Las Garbiñes, esas mujeres, bueno, esas mujeres efecto, de Abetxuko, sí, la Paqui.
Exacto, además, la inmensa mayoría mujeres. Sí. Y una forma diferenciada también de hacer las cosas y muy, muy positiva en todos los sentidos. Sí, con una gran fuerza y sí, que estaban pues sin hacer gran ruido, llevando para adelante todas las luchas.
Hablaremos más de Abetxuko en Nosotras las Personas, hoy con Luis Carmona, 50 años de una comunidad, un territorio, unas gentes en búsqueda, en lucha, Abetxuko herria. Agur, José, desde esa técnica tan posible, porque sin él no sería posible esto. Ajul para ti, para que lo sepas, Luis.
Sí, yo
os llevamos
una...
en el corazón, dinos.
Sí, una cosa que comentar, que creo que podría estar bien, porque todo esto que hemos estado hablando, hay un texto que lo he mencionado antes, que se llama Más allá del río Zadorra, Avechuco, que podía estar bien si alguien pudiera subirlo a la... o bajarlo, porque esto de los tecnicismos no lo tengo nada claro, a la página web de Baladre, podría ser un texto de referencia para cualquier persona que quiera saber un poquito y que le haya interesado esto que ha oído, saber un poco cómo fue todo aquello. Pues es un texto
lo
corto.
Lo asumimos.
Es un texto corto, pero que todo este recorrido que hemos hecho los 50 años lo aclara bastante bien.
Lo asumimos, Luis. Un besazo.
Un besazo para todas y todos y ¿no? hasta más ver y hasta cuando queráis.
Muy bien.
Bueno, agur.
Será que la vida te enseña a caminar. Ahora canta, ríes y lloras como los demás. Será te enseña a caminar. Ahora canta, ríes y lloras como los demás. Bye, 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 mira cómo va. Bye, 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 mira cómo va. Bye, 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 mira cómo va. Encontró a su compadre y a su mejor amiga. La botella se habían bebido y solo quedaba la rica amistad de un buen amigo.